Sesiones de terapia con semidioses, asaltos a autobuses y escopetas recortadas que las carga el diablo. Todo esto y mucho más nos ha traído el nuevo episodio de Star Trek Picard, Llévame a la Luna, Fly Me to the Moon, en la versión original, el quinto episodio de la temporada que, como cada semana, nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. No, Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, clavó Dani lo de Fly Me to the Moon, ¿eh?
Sí, fly me to them.
Y también Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola, hermanitos. Nugneg, larga y próspera vida. Y que las referencias a antiguos capítulos de la TOS continúen en Picard, por favor.
Tenemos un montón de referencias, tenemos un montón de momentos, tenemos pues la confirmación de por dónde pueden ir los tiros del resto de la temporada, porque estamos ya en mitad, justo en el ecuador de los cinco episodios, pero sabemos que hay mucho más picar, Jorge, y además con el First Contact Day más todavía sabemos sobre qué nos puede preparar la tercera temporada de Picard, que es una cosa extraña cuando todavía te quedan cinco episodios por emitir, la cosa como
un poco fuerte, ¿no? El anuncio, yo cuando me vi ayer, dije, joder, o sea, claro, imagino que sea porque no tendrían a lo mejor ninguna noticia tan gorda para sacar en el First Contact Day, que porque ya sacaron al final también el tema de la Premiere que lo comentábamos la semana pasada, y sacan esto de pues, una cosa increíble. Yo creo que lo he visto algo parecido de sacar un tráiler de la temporada siguiente, como todavía se está emitiendo en esta, pero claro, sí. Claro, es que es un anuncio muy gordo, y es un anuncio muy gordo tanto pues, a nivel de la serie, aunque luego lo veremos, como también la repercusión que puede tener, porque claro, si esta gente se junta, igual hacen también tourné o hacen previas en charlas,
en eventos
y demás, y claro, y estará la gente enloquecida, claro, si se juntan varios textos o bueno, diferente, eso, como dices tú, la Comic Con para presentar la temporada o en festivales de presentar la temporada, pues imagínate esa foto lo que puede suponer al conocido Trekkie de más de uno y de más de uno. Vamos.
Pero esto no necesita mucho para juntarse. O sea, ya sabemos que le gusta verse y que son amigos y toda la historia. Lo que dices, a mitad de la segunda temporada, robándole protagonismo a lo que queda de esta segunda temporada, decimos... ¿Qué están diciendo? ¿Que la buena es la tercera? ¿Que nos preparemos porque las críticas están diciendo que llevamos dos capítulos patinando un poquito? No sé. Ha sido un poco piedra contra su tejado, ¿no? De la segunda temporada de Picard, me refiero. El anuncio gordísimo ilusiona, todos queremos verlos. Si nos pusimos por las nubes de ver a dos miembros de este cast junto a Patrick Stewart en un capítulo de la temporada pasada, ahora que han anunciado a todos menos Will Wheaton, ¿vale? ¿Por qué no vamos a poder verlo? Claro que sí.
Yo creo que al final, es decir, es un tráiler. Bueno, realmente es un anuncio de casting. El tráiler no los has visto y ves solamente las voces, escuchas las voces y lo tienes, pero vamos, yo creo que para esto lo podemos ver directamente y lo comentamos, ¿no? ¿Qué os parece? Tenemos el de Strange New Worlds, que vamos a ver el de Strange New Worlds, pero yo creo que ya que estamos hablando tanto de Picard, vamos a ver el avance, si queréis teaser, si queréis tráiler, lo que queráis, pero realmente es el avance de lo que nos traerá la tercera temporada de Picard, que suena y se ve tal que así.
I am not a man who needs a legacy.
I think back on those days on the Enterprise and all the danger we rushed into.
Those were the days.
Evolution is not an act of preservation. It's addition.
It is clear. Sacrifice is required again.
Jean-Luc, when the galaxy comes calling, you love it.
Aren't we a little overdue for a good old-fashioned road trip?
I promise you will not be alone.
Ready?
As ever.
Yo es la cuarta vez que lo veo y se me sigue poniendo los pelos de punta. Cuando Picard saca el traje rojo, saca la insignia y este momento que tenemos aquí con la fanfarria en el que tenemos todos los nombres, Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis y Brent Spiner. Brent ya lo hemos visto en las dos temporadas, como decía Dani antes. Frakes, que vuelve, que sí, que está dirigiendo y de hecho dirige este episodio que comentaremos ahora. Y Marina Sirtis, lo vimos la semana pasada, la temporada pasada, la primera temporada. Pero ¿qué queréis que os diga? Es que al final, con la primera vez que lo vi, los pelos de punta. Total y absolutamente.
Pues sí, Yo ya dije que tenía ganas de ver a Michael Dorn porque se supone que Worf en este tiempo es capitán de la Enterprise. O sea, que si sale Worf a lo mejor sale la Enterprise y todo. Siempre que la acción de estos personajes se sitúe en el presente, que seguimos en el pasado de una línea temporal alternativa. Ya veremos en la temporada 3 dónde estamos.
El otro gordo que tenemos, Jorge, es el tráiler de Strange Worlds.
Sí, ya tuvimos un mini avance que bueno, que ya nos sacó un plano de Captain Pike sin camisa, que era lo que todo el mundo está esperando, por supuesto. De aquí ya tenemos, bueno, luego tuvimos esa previa de Uhura. Yo pensaba que iban a seguir un poco con la estela.
Están todos, absolutamente todos los personajes.
Pues yo me he perdido, porque yo vi el de Uhura y me imaginé que iban a hacer una mini pieza de cada personaje y el resto me ha perdido. Y claro, y aquí ya es una cosa más seria. O sea, ya se ven a todos, ya se ven diálogos, ya se ven en varias escenas y vamos, tienen al menos la premisa, me parece que es la que todo el mundo estábamos pensando, el episodio de investigación en otros mundos y demás. Luego lo que es la estética, es muy curioso, ¿eh? Como fíjate, lo decimos ahora con el de Picard, que, o sea, que los detalles de la insignia de entonces, el traje de entonces, pero claro, es un traje traído, no será la licra de los años 90, sino que será otro tipo de material. Pero claro, no es fácil tampoco el coger una cosa retro y pero que no desluzca en pantalla y se vea bien. Y bueno, ya es el New Worlds, la verdad es que la estética, chapó, qué bien lo han hecho, el ser capaz de mantener la estética de la serie clásica, pero traída al futuro, aunque realmente sea más o menos al mismo tiempo. Qué bien, qué cuidado y con qué delicadeza y con, joder, qué buena pinta tiene así a grandes rasgos.
Vamos a verlo un poquito, paramos si hace falta y comentamos un poquito.
Que este no lo he visto. Vale. Voy a ver aquí. No.
Anda.
Vamos para allá.
Hasta el sonido del transportador. Qué chulo.
Qué bonita que es.
Y eso también, el sonido también.
El ruidito, sí. El ruidito de que empieza la comunicación. To chart the stars. Push the boundaries of what is known.
And what is possible. Eso sí que ha cambiado un pelín, esos trajes.
Los trajes de la Way Team, que los hemos cogido de Discovery, pero es que me parecen maravillosos. Me he montado en Discovery y aquí también.
El problema es que son feos todos, ¿eh? This crew, I believe we can do anything. You want to seek out new life. Go where the aliens are. Your presence is blasphemy. Let's talk about this. Find some I think that went well.
Hay una raza que adopta la diplomacia de principio. Sí, sí. Maybe we don't touch anything else. Just a suggestion. The whole future hangs in the balance. No one can know the future. One can only follow one's instincts. You're the best of Starfleet. Our ability to work together, that's our greatest strength. Let's show them what you got.
You sexy thing.
Es una pasada, es una absoluta pasada y la cantidad de escenarios distintos, es decir, mirad la pasta que nos hemos gastado en escenarios, en imágenes, en sitios, en escenografías distintas, en planetas diferentes, ahí me parece alucinante. En fin, que todo esto lo que nos viene dentro de un tiempo, picar un poquito más, Stranger Things muy cerca, de hecho Stranger Things dentro de... Es que estoy ya a estas horas, ya uno rige lo que rige.
No, pero también viene temporada de Stranger Things, también.
Pues llega dentro de nada. Sí, señor. Sí, sí, nos queda para finales de mayo también, más o menos cuando llega este New Worlds, que coincidirá, si no recuerdo mal por cabeza, con el último episodio de Picard. Se estrenará el mismo día, tanto el último de Picard, así que nos tocará otra vez hacer sesión doble, como hicimos las tres semanas esas en la que tenía Discovery. Nos metemos ya con spoilers a analizar el quinto episodio de Picard, este episodio llamado Llévame a la Luna, Fly Me to the Moon. El guión, por fin tenemos una guionista solo y no el pifosto que tenemos las últimas semanas de la historia de cuatro personas, el guión de 74 que pasaban por allí. Aquí es Cindy Appel la que vuelve a estar en el guión y la dirección, como decíamos ahora antes, tanto de este episodio como del próximo, de Jonathan Frakes, que ya sabéis que este año, en esta segunda temporada, han hecho esto mucho de dirigir dos episodios consecutivos, el bloque de dos episodios que dicen los americanos, y aquí lo volvemos a tener nuevo. La sinopsis oficial que tenemos sobre el episodio: Picard descubre que una persona importante de su pasado podría ser clave en la divergencia de la línea temporal. Q sube con su manipulación de la línea temporal y se interesa por el doctor Adam Song. Siete y Raffi lanzan un rescate temerario para recuperar a Ríos, mientras Jurati se enfrenta a las consecuencias de su trato con la reina Borg. Vamos más o menos, yo creo que con este mismo esquema. Tenemos esas dos líneas relacionadas con Picard. Por un lado, Picard, que lo que nos quedamos en ese justo momento de qué ha ocurrido. ¿Es esta mujer la que él conoce o es otra distinta? Porque no tiene las orejas romulanas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es esta observadora? Y tenemos ese desarrollo en el que ella le confiesa que siempre ha estado vigilando a Picard, pero no a Jean-Luc, sino a esa antepasada suya que va a ser astronauta en una misión lejana a una de las lunas de Júpiter, si no recuerdo mal, Jorge.
Sí, se desvela un poquito el misterio de quién era la lectora del libro, de quién era, y creo que Dani acertó.
Nos lo chivó la cosita esta de Amazon Prime Video, de que lo paras y te sale quiénes son los actores. Y ahí ponía que la actriz interpretaba a René Picard. Sí. Uh-huh.
Tal cual. Y bueno, si sabemos que sería, y por lo que parece, que tampoco está confirmado del todo, parece que toda la divergencia temporal y todo este rollo nace de ella. O al menos parece, por lo que está viendo, que Q está interesándose o Q está enredando para que ocurra algo, y ellos creen que es que el hecho de que ella no se suba a esa nave, que esa nave es la que luego cuentan ahí que descubre una sustancia y la que, pues, parece que desencadena, no instantáneamente, porque eso también lo dejan claro, está muy bien el episodio, que la Tierra como tal, en las próximas décadas, es un desastre el que ocurre hasta que llega el primer contacto, pero sí que este hito es el que luego desencadena otro tipo de cosas, que es el que supuestamente llega a la línea temporal normal. Pero bueno, todavía está un poquito con pinzas. Yo no tengo todas las claves, no creo que sea únicamente ella o no sea únicamente eso, el que no suba la nave, el que ocurra.
Tiene que liar la parda, o sea, tiene que ser una cosa que la líe pardísima. Tipo, ay, Dios mío, pues por esto te has cargado, no sé, al antepasado de C. Franco Crane y ya no hay primer contacto, ya no hay motor de cobertura, ala. Tiene que ser algo tipo, no sé, no va a ser que mate un mosquito y entonces, y ese mosquito no pica a alguien que tenía que picar, tiene que ser algo muy gordo. Y espero que me sorprendan, ¿vale? De momento... Es que los problemas que tengo en este episodio es que cuando sorprenden poco. ¿Rescatan a Ríos? Pues claro, rescatan a Ríos. ¿Qué te esperabas?
Sí que creo que va a tener algo que ver con el tema del trato con los androides. Porque creo que, acordaros al principio, cuando hacen el salto de tiempo y de dimensión y de mundo y demás, Picard en su casa tiene androides. Y de hecho, y el que esté el Dr. Sung y su hija es la actriz que la llamada anterior era el androide que ponía un poco en marcha las gemelas que ponían en marcha toda la trama, creo que algo va por ahí, creo que Q va a intentar es acelerar, porque y esto igual lo puedo dejar para un cojín médico, pero quizá él está interesado en el tema de los androides porque a él le puede venir bien.
Eso espero. Espero que lo liguen con la primera temporada, que no se quede la primera temporada suelta. Nos presentaron a Star Trek Picard número uno con Borgs y androides. Tres cosas que ya no tienes que reinventar la rueda. Tirando de eso tienes series que van a llamar nuestra atención sí o sí.
Tenemos también en estas escenas el reencuentro entre Q, entre John DeLancey y Brent Spiner. Es cierto que entrevistando no a Data, sino a otro Sung, porque ya sabéis que si hay un Sung en pantalla, ahí está Brent Spiner para hacer de quien haga falta. Es una historia, yo creo, bastante bonita de esa relación que tiene con la hija y de pues el eterno problema que suele ocurrir en la televisión, ¿no? De que cuando eres el mejor en tu trabajo, resulta que no eres capaz de arreglar lo que tienes más cercano en esa parte de en Casa del Herrero Cuchillo de Palo, de siendo un genetista reconocido mundialmente, no puedes curar a tu hija. Y a mí las escenas me han gustado. Hay partes del episodio que coincido con Dani que me han chirriado más, y luego comentamos rápidamente si es la parte de Río, Rafi y Siete, que yo creo es la que nos extraña más. Pero esa parte, y es cierto que para la trama y que para un poquito la acción y que para todo lo demás, pero es que me gusta mucho ver los dos en pantalla, y a mí Spiner es alguien que siempre me gusta verlo.
Nos han despistado, perdona Jorge, ahora comento una cosa.
No, te voy a decir que quizás esta trama está muy trillada y la hemos visto mil veces en eso, el típico eso, magistral, que entre magistral o genio y loco, y que al final, pues, por un tema personal, pues acaba cayendo o acaba cediendo el su investigación a alguien que no ves, o que no es el caso, porque realmente la investigación suya, Q, quien la ha resuelto, y lo que está es pidiéndole otra cosa, que todavía está por ver lo que es exactamente, pero en así está muy bien hecho, me parece muy muy original. Y luego, claro, y a nivel todo el rollo de la tela esta que cubre la casa y demás, que chulo. Y la escena de dos tomándose el café y ya mostrando un poquito las cartas encima de la mesa, me gustó mucho mucho ese diálogo.
Yo decía que nos han jugado un poquito al despiste con nosotros, porque en el tráiler vimos que Q le pasaba a Sung lo que le creíamos que era una bala. Vale, pues no, es un tubo de ensayo estilizado o algo así, ¿no? No tenía un gotero de mecromina y le pasa algo que tiene forma de bala. Pero en el tráiler quedaba muy pintón, que parece que le va a decir, a cambio de ayudarte con tu hija, tienes que matar a alguien con esta bala. No, eso era el antídoto, la cura, lo que estaba buscando. Aunque matar, no sé, pero algún favor de interferir y de hacerle la puñetada a alguien le va a pedir, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una de las grandes incógnitas que luego podemos contar en Risco Conspiranoico, de qué es lo que le va a pedir Q exactamente al Dr. Sung. Yo en el tráiler sí pensé que era un líquido, pero pensaba que iba a ser un veneno que quería darle a la antepasada de Picard. Eso es la sensación que me di yo, y no que iba a ser el antídoto para curar a su hija, que esa parte no la tenía yo pensada. Comentamos rápidamente, si queréis, lo de Rafi 7 con Ríos. Ya no me gustó en el episodio anterior. Aquí me parece también una cosa precipitada, extraña. Ríos también, la relación esa que tenía con los médicos se ha roto, que yo no sé si volveremos a tenerla en los 5 episodios posteriores que tengamos. El caso es que por fin están todos de vuelta y están todos de nuevo unidos después de hacer esa travesía y de parar al autobús con el tricorder, que es otra funcionalidad, Jorge, que yo no sabía que tenía los tricorders, pero mira.
Es que la versión nueva. Con el software nuevo, la beta nueva, la tenéis instalada.
De primero de tricorder, tío.
No, yo quiero creer que todo esto es parte de siembra y de cosecha. Es decir, que están dejando ahí cositas para que luego las rescaten, porque si no es únicamente es un arco para tener a esta gente entretenida, para que Rafi y Siete vuelvan a tener algo de feeling o algo de relación, o comentar un poquito lo que ha ocurrido y demás, porque si no tiene sentido. Pero sí que creo que hay varias cosas, creo que las relaciones de ellos con la doctora, pues algo luego sacarán de ahí. Me llamó mucho la atención el diálogo que tiene de despedida con el tipo este, que le dice, vas a estar bien, sí. Y dice, o sea, y es un diálogo que si luego va a ir a más, tira que va, pero si no, pues es un poco...
¿Y raro, de dónde saca el teléfono móvil ese señor? No sé si le está quitando a uno de los guardianes, o lo ha quitado, cosa que hace 7 años podría comprender, pero ahora con la identificación digital o con la cara, no vas a poder... No lo sé, a mí me volvió loco.
Y que realmente lo que parece que es más importante, que es el hecho de que ha perdido el intercomunicador, ya le hemos perdido la pista. No sabemos nada de intercomunicador. No sé si se va a quedar en nada, si esto es relleno, si esto es realmente una trama que la han recortado a la bestia porque luego veían que no encajaba y demás, que eso nunca lo podemos saber. Pero es un poco raro. Ya veremos si hay algo más, o únicamente es que han tenido así entretenidos esos otros personajes, mientras el resto hacía las cosas realmente importantes.
Dani, tú ya has comentado un poquito de esto. ¿Quieres decir algo más o pasamos directamente a Jurati y la reina Borg, que fue y que ya no es, pero que está todavía en sus pensamientos?
Dame Jurati, que lo de Ríos tampoco me acaba de llenar, y la reina Borg me está proporcionando uno de los momentos que más me ha gustado de este episodio.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido todo ese arco y la resolución que vemos finalmente de desaparece, pero siempre estará con ella en sus pensamientos y nunca mejor dicho?
Juá. Mi momento favorito se llama Gendarme Asimilado. ¿Vale? Será porque la palabra gendarme nos sigue haciendo mucha gracia, porque en España, cuando éramos pequeños, los tebeos infantiles, pues para evitar problemas con la censura del franquismo y tal, pues decidieron que todos los tebeos de Mortadelo y Zipizape no tenían policías, tenían gendarmes, ¿vale? Y no tenían pesetas, tenían piastras, así, para evitarse problemas con la censura. Entonces, que la reina Borg se ponga a llamar a un gendarme de Lavar, Francia, que no sabemos muy bien dónde está porque lo he buscado, ya hay como 3 o 4 Lavars en toda Francia, ¿vale? Y que sí que conocemos ese nombre de la ficha de Picard, ¿vale? Born, Lavar, France. Siempre que salía una ficha de personajes, salía por ahí esto. Que siga con su papel de Carlos Latre o de Julio Zavala de imitadora, de voces oficial de la cosa, para conseguir que le manden un gendarme, y así yo creía que lo iba a convertir en Borg, ¿eh? Yo veía al pobre señor con su bigote, su kepich y sus implantes puestos, pero parece que se ha cortado un poquito. El bueno, a ver dónde nos lleva. Yo creo que está claro que estamos avanzando a que Agnes va a ser la nueva reina Borg, y que salía con la cara tapada y que empalmaremos con esa escena en algún momento dado, y sabremos que la que hay debajo de la máscara es Agnes por el un no sé qué sé yo que se cuela de haber tenido contacto con la reina. Hombre, también te digo que no estarían donde están de no haber tenido contacto con la reina, porque algunas pistas se las han dado, y las coordenadas, y encuentra el observador y todo esto.
Y el viaje al pasado, si no, ni de leche.
O sea es el MacGuffin necesario para que haya el arco de la temporada. Por lo menos es el MacGuffin. Entonces, por ahí bien, por ahí está justificado. Ahora a ver si no desaprovechan tener una reina Borg, que no es algo que tengas todos los días.
¿Cómo has visto esa evolución de esta relación y el momento en el que la mata, pero se queda con ella para siempre, Jorge?
Yo creo que estaba claro que no iba a morir del todo, por eso, de alguna manera, porque si no hubiese sido quemar esa trama de una manera bastante absurda, que va a dar muchísimo más juego. Y lo que falta por ver es si realmente la reina Borg se queda únicamente en sus pensamientos, o si hay algo más. Y luego, el cómo esto... ¿Por qué ha hecho la reina Borg todo esto? Porque lo que creo es que la reina Borg, de la misma manera que es capaz de detectar y sabe cuándo se va a producir la anomalía, también ha sido capaz de introducir una nueva. Porque al final, es muy curioso que está es Jurati la que dice: no hagáis nada, no dejéis comunicadores por ahí, no veis con nadie, no veis no sé qué. Y realmente la que está poniendo en peligro la línea temporal es ella. Porque lo que está haciendo es permitir que los Borg desembarquen en la Tierra muchísimo antes de cuando la Tierra podía al menos hacerle un poco frente. Porque claro, imagino que ahora mismo poco podrían hacer si los Borg empezaran a desplegarse o a implantarse o a llamarles, porque creo, si me equivoco, yo sé que en algún momento lo que hacen es que intentan mandar una baliza para que sepan que están allí y que vaya más pronto lo que está pensado. Yo creo que es el mejor trama que estamos viendo en la temporada, sin lugar a duda, y lo único que me queda la duda de si vamos a volver a ver a las dos en escena, o únicamente van a ser esos pensamientos, voces que va a ir escuchando, y a ver cómo Jurati decide esto, si lo que hace es seguir utilizándola cuando le conviene, si ya poco a poco subas un poco en plan como Venom, o aunque cada vez que haga uso de ella, pues que
aquí,
va a perder el control. Sí. A ver cómo juegan con esto, pero bueno, yo creo que la drama más chula, sin lugar a duda, y la que tiene pinta de que va a tener más importancia. Y lo que es posible es que se dé la circunstancia de que vayan a haber varias cosas que puedan cambiar la línea temporal, y que al final ese tipo de cosas se enfrenten entre ellas, y que al final consigan mantener el cauce o haya un cauce distinto, porque todas estas entran en colisión.
Dani, momentos, algunos has comentado ya en la pasada, como el momento del gendarme, pero momentos, circunstancias, escenas o frases que te hayan gustado especialmente antes de que vayamos con The Ready Room y el Rincón Escombrático.
A ver, es que yo creo que aquí en Picard tendríamos que poner el, igual que en Discovery poníamos el avance de la trama de la semana, aquí habría que poner el fanservice de la semana, ¿vale? Que tenemos unos cuantos. El fanservice de la semana es la mención a Gary Seven. O sea, ¿qué hace la observadora? ¿Qué es? ¿Y has oído hablar de Gary Seven? Bueno, pues Gary Seven es un personaje que salía en un capítulo de la serie original, de la TOS, de Original Series, ¿vale? La de Kirk, Spock y McCoy, la que empezó todo esto en los años 60. Se llamaba Misión la Tierra, Assignment Earth, ¿vale? Tenía que viajar al pasado de la Enterprise, ocurre en tres o cuatro capítulos a lo largo de la serie. Es el capítulo, si lo queréis ver en Netflix, 2.26, o sea, el último de la segunda temporada, ¿vale? Sí, amigos, tenían 26 episodios las temporadas, entonces. Lo que conocen a un observador, pues igual que la que hemos visto en este episodio. Se supone que es un humano, pero explica que es de un mundo muy avanzado y que le han mandado al pasado a guardar la línea temporal, ¿vale? Es como un agente secreto sofisticado de la época. Estamos en los años 60 cuando se hace el episodio y también cuando está ambientado, si no me equivoco. Entonces está esa estética James Bond de tecnología avanzada, lo que se entendía en la época por eso, con su gato con un collar de diamantes que es especial y tiene poderes, y se encuentra Enterprise con él y tampoco quiero fastidiar la trama, pero el caso es que es el primer observador del que tuvimos constancia. Además tenía su enjundia porque se supone que Roddenberry iba a presentarlo como un piloto de puerta trasera que se llama, ¿no? O sea, presento al personaje en una serie conocida y luego lo saco como si fuera un spin-off de otra serie. Y se supone que Misión la Tierra iba a ser las aventuras de Gary Seven, que iba a tener serie propia. Aquello no cuajó al final, ¿vale? Igual que otros proyectos de Questor Tapes, que era un robot que quería ser humano y acabó siendo Data en la nueva generación, ¿vale? Pues el queda para la historia de Star Trek, el personaje de Gary Seven, que salió en un episodio de una serie de Star Trek, pero mira, de esa semilla están recogiendo, ¿vale? Luego también, uno que se me olvidó mencionar en el episodio anterior, que nos lo comentaron además en los comentarios en vivo aquí en el Twitch, el periódico que estaba leyendo René Picard, en la escena que sale con Q, tenía una mención a los distritos santuario, que es de las cosas que van a ir mal en la Tierra en los próximos años, a como lo está viendo Guinan y como lo estamos viendo ahora. Sabemos que antes del primer contacto va a ser un desastre, va a haber Tercera Guerra Mundial, va a haber muchísima pobreza, y antes de eso sabemos que en el siglo XXI de la línea normal de Star Trek, las ciudades están superpobladas, pobreza, guetos y la gente pobre encerrada en distritos que no pueden salir. Los llaman distrito santuario, y la gente de Espacio Profundo 9, viajando al pasado, se encontró con ellos una vez, que había un señor que se llamaba Gabriel Bell, lo típico, que si lo matabas, pues estabas matando al Libertador y cambiabas el futuro, ¿vale? Y Sisko tiene que tomar su papel en ese capítulo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que es de la tercera temporada de Espacio Profundo 9, también se puede ver en Netflix. O sea que ya tenemos un par de menciones a la línea temporal que conocíamos estándar de Star Trek, la de Gary Seven, los distritos santuario, bueno, pues estamos en casa. El fan service de la semana, ¿vale?
Es una pasada la investigación que hacen de todo esto y la gente, y sobre todo que al final la gente, yo no sé si los guiones, porque al final los guiones es más bien los diálogos, pero las historias, joder, hay gente ahí con muchas tablas en el mundo Trekkie, sin lugar a dudas, ¿no?
Y mucho cariño, también.
Sí, al final son fans. Es que la diferencia de cuando se hacían las series ahora a hace 20 años cuando se hizo la nueva generación ahora, que la nueva generación también teníamos de vez en cuando, es que esta gente creció con ello. Y que los que han llegado a estos puestos directivos y los que hacen los guiones, o sea, Mark Bernardin, que estaba en esta segunda temporada, el que vive todas las semanas con Kevin Smith, él es un Trekkie de toda la vida, o sea, es alguien que es muy fan del este, y es que han pasado ahí unos cuantos años, y esa gente primero fue fan, fue, y ahora está construyendo el futuro. Jorge, ¿algún momento, alguna escena, alguna frase que te haya gustado especialmente del episodio?
He apuntado un momento que me ha hecho mucha ilusión, que es ver a Lia Thompson, que después de los dos episodios que dirigió, los dos anteriores, ella es el tribunal que está ahí juzgando si lo que está haciendo el Dr. Song es viable, no es viable, es ético, no es ético. La que más interviene es ella, Lia Thompson. Y bueno, seguro que la reconocéis un montón por ser la madre de Marty McFly en el futuro. Como todas las semanas comento, a mí me encantó esa serie que hizo, que se llama Karen en la ciudad. Y luego también hay otro personaje, lo que pasa es que lo he leído en algún sitio y no, luego lo he perdido. Hay otro miembro del tribunal que también es un actor o es alguien del mundillo, o tiene algo, algún tipo de referencia en el mundo Trekkie. Lo que pasa es que no consigo ahora acordarme.
A mí me pillas totalmente. A mí me ha gustado muchísimo nuevamente la relación entre Jurati y la reina Borg, incluido el momento final, que me ha parecido lo mejor con diferencia del episodio. Y luego hay un momento que me gusta mucho, que es cuando Brent Spiner, cuando Song, después de haber curado a su hija y ver los efectos, le dice a Q: hago lo que quieras, soy tu esclavo. Dime qué es lo que quieres porque voy a hacerlo. Y ese momento de cómo dice esa frase es un momento del episodio que me ha gustado mucho. Dani.
Solo por recordar, el capítulo que he mencionado, que Sisko viaja al pasado y se encuentra con los distritos santuario, que están a punto de ocurrir aquí en esta línea temporal, era tiempo pasado. Tercera temporada, 11 y 12, porque era doble, ¿vale? Mm-hmm. Past tense, ¿vale? Pues si lo queréis ver en Netflix, lo tenéis ahí a mano. Ya sabéis que cuando recomendamos capítulos de series clásicas, se pueden ver sin haber visto el resto de la serie. Puedes ir directo a ese capítulo porque entonces funcionaban las series de manera episódica, como esperamos que funcione Strange New Worlds, ¿no? Que no nos cansamos de decirlo.
Sí, siempre hay alguna cosa del pasado, de la relación de los personajes que haya evolucionado que te puedes perder, pero en general el 90% de la trama la puedes ver. Jorge.
Lo he encontrado. El personaje de Lia Thompson es la doctora. Ay, le acabo de perder por aquí. Diane Berner es el nombre que le ponen. Y luego al lado suya está un doctor que es el doctor Vasily Rosenko. Y es que según estoy leyendo tal cual, diciendo, es una referencia muy clara a la familia humana que adoptó a Worf en la nueva generación. Dice, los padres de Worf fueron Sergei y Helena Rosenko.
Sí. De Rusia de toda la vida, sí.
The Ready Room, el programa after show oficial de Will Wheaton, que tenía como gran invitada esta semana a Annie Wersig y a la propia Reina Borg. Los vídeos alrededor también giraban alrededor de ellos. Por un lado, el peso que han tenido las distintas Reina Borg a lo largo de las distintas películas y series de Star Trek. Y luego el primero es pues toda la labor de maquillaje, las entrevistas, lo bien que está trabajar con ella, todo el arnés para poder subirla en las escenas dentro de la nave y todo lo demás. Wersig cuenta muchas cosas interesantes. Cuenta sobre todo el que no le dijeron cuando hizo el casting lo hizo todo virtual, porque se hizo durante el 2020 en pleno confinamiento, se tuvo que grabar en vídeo.
O sea, me lo estoy imaginando. Oye, ¿hace falta que me ponga de pie para que me veáis las piernas y el cuerpo entero? No hace falta que te veamos las piernas.
Sí que parece que le dijeron que era para Star Trek, que hay veces que ni siquiera lo sabes para cosas, yo creo para aquí menos, pero para cosas como The Mandalorian, los dos actores de Boba Fett dijeron que ellos pensaban que estaban grabando The Mandalorian, que cierta razón no le faltaba. En fin, sí que parece que sabían que era para Picard, pero no sabía que era la Reina Borg. Lo que le dijeron a ella era que era un personaje alienígena o una jefe grande importante alienígena y poquita cosa más. Ella es una tía muy divertida y muy rápida. Tiene dos o tres momentos de contestaciones a Wheaton, y Wheaton tiene una forma de entrevistar en el que da muchísimo circunloquio, se enrolla un montón, tiene esto, pero hay dos o tres momentos de reacciones de una tía avispada, de una tía muy lista, de una tía muy rápida, muy de tono de cómica. A mí lo que me recordaba mucho es alguien de profesional de stand-up, de esto de que tiene la reacción en la boca y sabe cómo sacarte el chiste. Si no la habéis visto y no conocéis la labor de actriz, siempre están muy bien las entrevistas, siempre vale la pena que veáis The Ready Room, pero esta de verdad es alguien para seguir la pista, me ha gustado mucho. Sí han anunciado que la semana que viene, lo anunciaban dentro de ello, tendrán a Jonathan Frakes y a Brent Spiner, a los dos, en el próximo episodio. Creo que los dos por videoconferencia, porque sale una imagen con los dos por videoconferencia en vez de presencial, porque Wilson sí que está allí presencial. Vamos con el récord conspiranoico, que aquí tenemos unas cuantas cositas para poder comentar. Empezamos, Jorge, con el tema de Q y de Song. ¿Qué crees que le va a pedir Q a Song? ¿Cómo crees que se va a realizar esta petición que le va a hacer Q o este trabajo que le va a encargar? ¿Qué es lo que quiere de él?
Pues está por ver. Todo parece indicar que lo que le va a pedir es que le ayude a quitar de medio a Jaime Picard. Al menos es lo que nos están dejando caer, el hecho de que él esté también siguiendo o también controlando los movimientos de Jaime Picard. Y parece que Jaime Picard es la persona que tiene importancia de verdad en toda esa historia, pero yo no descartaría que fuese otra persona y que nos sorprendan con esto. Sí que es verdad que quizá Song tiene la capacidad de poder infiltrarse en la fiesta, en la gala esta que se está celebrando, con lo cual aún tendría más que ver con esto, pero quizá también puede ser que le pida que aparte a Picard, no a René, sino a Jean-Luc, sabiendo que está ahí, y entonces sería un poco el juego loco de Q, que los ha traído aquí, pero además los ha traído aquí, pero siguen quedando y siguen haciendo, que yo espero que nos sorprendan con esto, estaría guay que nos sorprendieran y que fuese una cosa que no nos esperábamos, porque creo que le daría mucho empaque a la trama y no lo que todo parece inducir que sea René.
Te digo lo que me sorprendería, que Sung no tuviera que ver con la historia gorda de si cambias algo, jodes la mitad de la línea temporal de Star Trek, porque, el personaje pivotal para eso resulta que se llama René Picard y la conocemos desde hace 10 minutos, pero la familia Sung, los androides y la madre que parió a todos, o más bien este señor que parió a todos los androides, sabemos que sí que es pivotal, que si quitas la historia de los Sung, quitas la mitad de la nueva generación, quitas Data y quitas... En la primera temporada de Picard sin ir más lejos, ¿vale? Y podemos ir muchísimo más lejos. O sea, que me extrañaría que René Picard, encantada de haberla conocido, fuera súper pivotal que nos la tienen que desarrollar como personaje, que nos tienen que justificar su importancia, y tienes al lado a un Sung que no tienes que justificar su importancia para explicar por qué en él se puede sostener la mitad de la línea temporal de Star Trek. Así que algo tendrá que ver, digo yo.
A ver por dónde va. Yo a lo largo del episodio estuve pensando una idea loca de lo que me hubiese gustado a mí, pero hay un momento de un diálogo de Picard que me lo tiró para abajo, que es cuando dice que se conocen muy pocos de René Picard por la justificación de que se han perdido los archivos de esa época, se ha perdido la historia, que es una cosita un poquito pillada por los pelos. Pero bueno, en fin, venga, vale, tragaremos y tenemos para allá. Y lo que pensaba, dice, bueno, y que ella fue a esto, fue a otro de los planetas, porque ella iba a Europa, pero realmente fue en Io donde lo recurre, coge algo allí, no sabemos si es un virus o si es un ser sentiente o exactamente qué, lo trae a la Tierra, y con eso se me carga la idea que tenía yo, que era que Picard tenía que morir. Yo lo que estaba totalmente convencido es que René Picard, para que no se cambiase la línea temporal y fuese todo, tenía que fallecer, y que lo que estaba haciendo Q es que sobreviviese, y que su descendiente tuviese que tener el juego moral de tengo que matar a mi antepasada para poder conservar esto aquí después de que la conozca y después de que la relacione.
Bueno, siempre, creo, le puede dar, siempre le puede dar un cuerpo sintético después, como a su tataranieto, ¿no?
Yo creo que va a ir justo por lo contrario, o al menos eso es lo que nos están contando. No sé, después de parece que Q quiere atacarla, y si no matarla, sí que no esté en esa misión extranjera, esta misión con el cohete, y que Picard y el resto del grupo lo que quieren hacer es que sí, que se meta dentro del cohete y que viaje a esas lunas de Júpiter. Pero no lo sé cómo funcionará la cosa, y a ver qué nos trae. Porque hemos visto, luego hablaremos, veremos el avance del siguiente episodio, y esa parte la deja bastante en el aire por donde pueden ir los tiros. La otra cosa es cómo cree Jorge que va a seguir evolucionando la relación entre Jurati y la reina en el futuro, y eso que todos estamos pensando de que la reina Borg que vimos tapada en la cara en la primera realmente sea Jurati o sea otra persona distinta.
Parece que sí, y parece que además no solamente ella es la reina, sino que además encima todo el rollo de la nave y demás. Yo lo que creo es que todo esa el por qué la nave es tan peculiar y por qué el aparecer justo ahí y demás es algo que ocurre, está ocurriendo ahora mismo en esta línea temporal previa a esa distorsión, y que Jurati lo que hace es viajar al futuro y va a hacer todo esto precisamente para provocar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero lo que decía, a ver, no sé si vamos a ver más planos de la reina Borg per se en lo que queda de temporada. También el hecho de que aparezca en el Ready Room puede indicar que es que no va a aparecer más, y es como ya el cierre, y también que tengas un momento para lucirse la actriz. Parece que está muerta, pero tampoco está muerta del todo. O sea, sí que está muerta lo que es físicamente, pero bueno, que son androides, que seguro que esto hay mecanismos y hay formas que para volver a ponerlas poner en marcha. Pero bueno, a ver cómo. Espero que no se queden solo en eso, en voces y en cosas que escucha y demás, sino que nos den alguna cosilla más.
Dani, ¿cómo estuvo evolucionando esa relación?
Pues, antes de meternos, hay un comentario de Alfoncos, ¿lo puedes poner? El anterior, el que había. Que como yo no controlo mucho Enterprise, que hasta la cuarta temporada no me empezó a hacer gracia, esto no lo controlaba yo, que ahí mencionaban que los Sung le pegaban la genética antes de meterse con los androides, ¿vale? O sea, que también eso está en el lore de Star Trek, lo de que los Sung sean genetistas antes que cibernéticos. Me tiene súper despistado lo de la importancia de René Picard, ¿vale? Ya no porque haya un Sung y lo tenga yo más justificado en mi cabeza, que lo comentaba antes. ¿Qué puede ser eso, tío? ¿Pero qué puede ser lo de lo que fastidie todo? Lo de Jurati y la reina se verá. O sea, a mí no me extrañaría que Jurati fuera la nueva reina Borg, que en un momento dado esta pete y entonces su conciencia se desarrolle y sea muy importante, porque si no se va todo el colectivo al carajo, y mejor tener a los Borg controlados por una reina que no suene a tener a los Borg descontrolados. O sea, con eso ya estaría, ¿vale? Para mí sería una cosa justificada. Y lo del hecho que hace que nos volvamos una dictadura superpoderosa, capaz de conquistar a todas las razas, me trae loquísimo. O sea, lo tienen difícil, lo tienen difícil de hilar, a ver cómo lo hilan, tío.
Vamos ya con los mensajes de los lectores, mensajes que nos hacéis llegar a través de redes sociales, Fuera de Series en todas y cada una de ellas, a startrek@fueradeseries.com, o que nos dejáis en los comentarios en YouTube, en iVoox y también en directo aquí mientras estamos grabando Universo Star Trek. Jorge, cositas que tengas por ahí para comentar.
No, bueno, Fran Padilla no está muy convencido con esta temporada. Él dice que parece como que es una trama, lo tenemos en YouTube, que parece que está viendo que en esta temporada cosas que pueden pasar en muy poquito tiempo se están desdoblando en muchos episodios y con mucho y no sé qué. No parece que esté convencido. Yo creo, no sé, mira, yo hemos empezado todos con mucha fuerza la temporada y ya estos episodios, como que esta trama está durando más de lo normal, salvo que al final todo el espacio de la temporada lo ocupe en su gran parte este viaje en el tiempo. No sé, yo a pesar de los pesares creo que estamos viendo buenos episodios y están entreteniendo. Entonces, todavía se están desplegando un poquito las tramas, pero bueno, quitando lo que mencionábamos antes, la parte de ríos y la parte de demás, que habrá que ver si esto va más o va alguna cosa a algún lado o no, pero no sé, yo de momento estoy bastante contento con la temporada.
En directo, la gente que nos está viendo en twitch.tv/fuera de series, Albert nos dice que lo de Q dando la curación para su hija es lo mismo que hace Khan en la película del 2013. Y Alfoncos, que también comentaba, como decía antes Dani, el tema de la genética de los Song, sí podría tener algo que ver el doctor Song de esta época con la creación de Khan y sus seguidores. Pues veremos a ver.
Claro, en teoría las guerras eugénicas esas de Khan habían pasado en los años 90 del siglo XX, ¿no? O sea, en 1990 y pico. Claro, eso era muy futurista para serie clásica de Star Trek que ocurría en los años 60, pero entonces en donde está Picard ahora mismo ya han pasado, en teoría, si es la línea temporal normal de Star Trek ya han pasado, pero sí, el tema de los mejorados genéticamente es un big deal, ¿vale? Es una cosa que ha tenido mucha importancia hasta el punto de generar unas guerras eugénicas y tener que expulsar a gente genéticamente adaptada liderados por un tal Khan en una nave que se llama el Bahía Botánica y al espacio, a que se pierdan, hasta que alguien les encuentre, ¿no?
Alfonso nos pone también una cosa de si Son se dedica a la genética para curar a la hija o si la hija está enferma por ser parte de un experimento genético del padre. Lo que nos da a entender es que no llega a ser ninguna de las dos, sino que él hacía genética y la hija desarrolla, que ahí podría ir la parte de que sea debido a un experimento del padre, estas alergias, no sabemos si es de nacimiento o la ha desarrollado pues al ser adulta o a partir de una determinada edad de niña, y a partir de ahí él se ha volcado. Pero yo creo que por mucho que se volcase en ese momento, tenía que tener al menos ser médico antes o tener esa parte de investigación y que no la haya a hacer en 20 años.
Yo lo que he entendido de la trama es que lo tenía y que habrá hecho experimentos y perrarías, la habrá hecho, pero eso no es lo que le ha causado la enfermedad. Que el tío se siente lo peor porque se supone que es la mente más privilegiada de ese campo, lo que has comentado tú, CJ, y no es capaz.
También nos falta por ver el papel que va a jugar Laris, que no es Laris, la de Watcher, la observadora, ¿qué va a hacer? Si va a quedar a un segundo plano en todo
observar,
momento.
Observar, Jorge.
Observar.
Soy Ubatu, tomar... el vigilante, y he hecho el juramento de no interferir, ya sabes. Tío, es muy malo.
Quizá lo que está intentando Q es hacer que un observador tome partido. Porque quizá puede ser el hecho de que él está sintiendo que está muriéndose y que cree que igual que hay algún tipo de que puede haber algún tipo de regla para que se rompa eso y que no tenga que morir, no tenga que perder los poderes, lo que sea. Y lo que está haciendo es intentando crear una situación por la cual la observadora acabe interviniendo y que eso tenga algunas consecuencias cósmicas, galácticas, no sé qué, en sus partidas locas, en su cálculo loco. O sea,
mira, tendríamos que ver qué fue primero, si los vigilantes de Marvel o la primera directiva de Star Trek, porque es un poco lo mismo. No puedo interferir. Luego lo sacas para interferir todo el rato con ello, ¿no? En la excepción que confirma la regla es cada vez que mencionas la primera directiva, ¿no? Pues los vigilantes pasa un poco lo mismo.
Y también habría que ver si realmente todo este rollo de inteligentes, que también puede ser que sea parte de invención de Q, y lo que estoy pensando es que quizá este personaje, como que, claro, ella no conoce a Jean-Luc Picard porque, claro, es parte del futuro, pero como que quizá ya está asignada a toda la familia Picard, y entonces han asignado en este caso a René. Y en un futuro, pasa es que la peculiar, me choca que fuese también Laris como tal, fuese una observadora que está cuidando a Picard, porque supuestamente lo que dice es que los observadores nunca jamás intervienen y nunca jamás saben nada, y al final Laris sí que tiene una relación con Picard y está a punto, ya, de eso empieza la temporada, a punto de tener una relación íntima con Picard, que quizás también puede ser igual sí que es una observadora, pero que ha cruzado esa barrera. Sí, eso también puede tener cosillas.
Veremos cómo evoluciona. Lo que podemos ver ya es un avance, como siempre, del siguiente episodio doble. Por un lado el tráiler y por otro lado esa escena de en torno a un minuto que se cuelga siempre al final de The Ready Room. Así que ya sabéis, si no queréis saber absolutamente nada del sexto episodio de Picard, un sexto episodio que se llama 2 de 1, 2 of 1, que está dirigido de nuevo por Jonathan Frakes, es el momento de despedirnos y deciros adiós a todos aquellos que os quedáis. ¿Estáis preparados, queridos? No habéis visto nada nuevamente.
No.
Aquí, a pelo.
Nos estás desbrigando, CJ.
Vamos por allá. Este es el tráiler, 34 segunditos, con cabecera y salida de fuera de series, así que en torno a 28 segundos, echarle como mucho, de lo que nos dará el próximo episodio de Star Trek Picard.
We just need to keep Renee safe.
We don't protect Renee. We don't get our future back.
Who are we tonight, Agnes?
There is no we.
¿Es Peña cantando?
Will you stop talking?
I've lost Renee. Does anyone have her? I think I'm in trouble here.
How much worse could it possibly get?
Admiral! We're losing him!
Stay with us, John Luke.
Chin chan.
¿Cómo se ha quedado el cuarto?
Uf, mejor que a picar.
El tráiler concluye con Picard tirado en el suelo con una herida en la boca sangrando, y por en medio lo que tenemos es Ríos diciéndonos que si no salvamos a René, no sabemos de qué, pero si no salvamos a René, no tenemos el futuro.
No protegemos, se ha dicho, ¿no? Si no protegemos a René.
Tengo que protegerla. Sí. Tenemos a Jurati con la reina Borg, que no es que la escuche solo, sino que la ve ahí al lado, como si fuese un fantasma. Y con
otra persona viendo fantasmas en una serie de Star Trek moderna. Ha pasado en todas.
Y también pasando desapercibida, subida al escenario cantando.
Venga, hacemos apuestas sobre que está cantando.
Debería ser Flemitude de Mundo, desde luego, pero no lo sé. No lo sé cómo será al final.
Veremos.
¿Qué os ha gustado o qué?
Sí, yo quiero verlo. ¿Sí? Pero me tienen que explicar qué significa picar herido. Porque el cuerpo de picar es de mentira. ¿Qué significa eso? ¿Se le han acabado las pilas? ¿Cómo funciona eso?
Un golpe es un golpe por un androide que sea. Déjate de rollos. O un disparo es un disparo, ¿eh?
Sí, igual ha sido Sung el que acabó con él.
Es posible. Es posible que al final eso no fuese para la otra picar, sino lo de Q es para picar su Jean-Luc. No lo sé. La verdad es que esa parte no la había pensado yo, pero sí podría ser que viniesen por ahí. Bueno, nos queda un minutito, si queréis, de avance del episodio, de una escena grande. Vamos a verla y la comentamos, y con eso despedimos el programa.
Picard. Picard. Get in here. That's an order.
Estaba Picard con la... Es la Laris.
Sí, la observadora.
She looks all right, but she's gotten pretty good at putting on an act. There's this thing she does with the real lobe.
Como Carol Burnett, saludando con el lóbulo.
I've been protecting Renee from afar for 24 years. I may have lost my touch a little when it comes to engaging with humans.
You've never spoken to her in all those years.
It's not just a rule, it's a code we live by. No connection. I'm a ghost. It's the best way to keep her safe.
And who is watching over you?
Who watches the watchers?
Está Picard tirando fichas, ¿eh? Como un...
Sí, sí, ahí ha tenido el momento este de ¿qué te protege a ti, querida? Y esta cosa,
sí. Tenemos al Fonco, que nos comenta ahí en directo que como ha llegado tarde, no sabe si hemos hablado del vídeo de presentación de la tercera temporada de Picard. Sí, hemos empezado justo.
Lo hemos hablado y lo hemos puesto. Y lo hemos comentado, sí, señor. Absolutamente todo. En fin, que esto es lo que ha dado de sí este quinto episodio. Volveremos, como siempre, la semana que viene para seguir hablando de Picard. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Larga y próspera vida, hermanitos. Nos vemos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Sabéis que podéis seguirnos en directo a través de twitch.tv/fuera de series, que así os notificamos cuando vayamos a grabar. Tanto esto como fuera de series. Más contenido la semana que viene. Engage.